Para nosotros hoy es un placer doble porque tenemos con nosotros pues a una compañera estupenda que escribe como los ángeles, por no decir otra cosa. Raquel Martos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Has escrito una novela maravillosa que se llama Los sabores perdidos. Y es una novela en la que estamos hablando, aunque suene un poco así, de comer en estas fiestas. De comer.
Sí. Bueno, de comer y de sentir.
Y de sentir, claro.
Está muy vinculado a estas fiestas y está muy vinculado en la novela.
Sí, sí. Bueno, para que nuestros oyentes sepan quién es Raquel. Raquel es periodista, es colega, guionista, es extraño puesto importantísimo en una radio, en una televisión, en una serie, en un late night, bueno, en cualquier tipo de programa, tanto de radio y televisión, persona necesaria siempre. Y Raquel ha trabajado con, pues no sé, ha trabajado, pues, ¿qué les digo yo? Ha trabajado con, en El Hormiguero, bueno, no sé, en un montón de programas de televisión, sigue trabajando también en La Competencia, en la radio, está, creo recordar, con Julio Otero en Onda Cero.
Sí.
Y ahora la tenemos aquí, que nos ha hecho un Kit Kat, que se suele decir, para estar con nosotros para hablar de esta maravillosa novela, Los sabores perdidos. Y la partida es que es genial, la partida y el origen de la novela. Tenemos a Maite, que es una profesora con una vida un poco, vamos a decir, extraña, por no decir otro matiz más, ahora nos explicará Raquel, que decide un buen día, vamos a reunir en una casa de campo en Madrid, un fin de semana, a 7 personas distintas, y 7 personas con las que van a cocinar, una cosa que se llama cocina emocional. Y a partir de ahí nos encontramos con un experimento, con unas vivencias, con unos sentimientos vinculados a la cocina. Porque hay que contar también que Raquel ha contado con la colaboración en su novela de Gabriela Tasile, una chef con distintos proyectos en el mundo de la gastronomía, responsable de catering, pues claro, donde trabaja Raquel, en programas de televisión como El Hormiguero, como Leitmotiv, profesora de Masterchef, o sea, que se lo sabe todo de la cocina. Y entonces llega Raquel y con ella organizan esta zarabanza gastronómica y sentimental, con mucho corazón, Raquel, que yo lo estoy contando yo todo. Raquel.
Bueno, me encanta que lo cuentes tú, porque sé que has leído la novela.
Ahí estamos.
Es que no hay nada mejor que escuchar a los lectores cuando han leído la novela, y creo que para los autores es lo más importante, porque lo que queramos hacer nosotros, lo que queramos contar en cada historia es una cuestión. Y después la novela, cuando se publica, cuando llega a las librerías, ya es de los lectores. Y son los lectores los que la hacen, los que la hacemos nuestra. Yo hago mías las historias de otros y me encanta que vosotros hagáis vuestras estas historias. Y creo que es lo mejor, ¿no? Es escuchar lo que tú has sentido, lo cuentas muy bien. Y es cierto que Maite es un personaje, el eje principal, un personaje con una vida complicada. Es verdad que se plantea una historia que en un principio parece una locura, pero también es cierto que si rascamos un poco, Pilar, y estoy segura de que si yo te preguntara, todos tenemos un plato de comida, uno o más de uno, pero algún plato de comida que nos conecta inevitablemente con historias de nuestra vida, que es lo que trata de hacer Maite, tirar de ese hilo emocional a través de un plato de comida. Y en toda esta trayectoria, desde que la novela salió a la calle y empezó a ser comentada por los lectores, es que no ha habido nadie, no ha habido ni un solo lector que nos dijera, no tengo ese recuerdo. Sí hay mucha gente que no cocina,
claro,
porque como tú dices, están las recetas de Gabriela y las pueden hacer los lectores, pero gente que no tenga un plato conectado con la emoción, no he conocido a ninguno, fíjate.
Yo me acuerdo que mi mami murió hace 2 años, me acuerdo del arroz con leche maravilloso que ella hacía. Y eso me recuerda a mí las tardes de invierno en mi Galicia natal con mi mami preparando allí el arroz. Y es un recuerdo maravilloso que tengo yo de mi madre, claro.
Pilar, ¿y tú lo haces?
Sí. Y además tengo la suerte de que tengo una hija súper cocinera, que por cierto está en el tránsito ahora de estar leyendo tu novela.
¡Qué bien!
Que le encanta cocinar. Y el arroz con leche se lo enseñó a hacer mi madre. Y también lo
hace. Pues fíjate, esa es una herencia emocional y sentimental de un enorme valor que tu hija seguro que ahora valora mucho, pero con el tiempo valorará muchísimo más. De eso trata también esa recuperación de los sabores perdidos, porque hay veces que los tenemos muy presentes, como en este caso que habéis ido pasando ese testigo desde tu madre hasta tu hija, pero hay otras ocasiones en las que nos damos cuenta que de pronto nos falta esa persona en nuestra vida. No sé, yo ahora daría lo que fuera por poder pedirle a mi abuela recetas suyas, claro, que no han llegado a mí, ¿no? ¿Por qué? Porque sería una manera de recuperarla a ella. Mi madre es muy cocinera y me pasa como a ti, que hay un montón de cosas que soy consciente de que el día que ella no esté, es que tengo que aprender a hacerlas, porque será una manera de, a través de ese sabor, conectar con ella. Claro. Y de eso se trata. Bueno, también te diré, y tú lo sabes, que hay personajes en la novela que tienen recuerdos un poco agridulces.
Sí, son un poco, no sé si
algunas yo... sí, claro, algunas historias tienen dolor, porque los recuerdos son felices y también hay recuerdos oscuros y también hay historias sin cerrar, círculos sin cerrar, que también Maite trata de que ellos cierren a través de ese recuerdo del plato.
Pero es que, Raquel, esta Maite es tremenda, porque quiero decir, pensó sus alumnos, vale, las necesidades culinarias que tenía, los encaja cada plato, prepara pues los utensilios necesarios, o sea, les dispone la comida, con los productos, con lo que les va a hacer falta a cada uno, con claro, la idea de a ver cómo se desarrolla para que eso sea como, a ver, no sé si ese sería adecuada la expresión, un juego, ¿no? O un juego para entrar a participar.
Claro, es un juego y es una terapia, y es una terapia común, y al tiempo, fíjate, en estos días, como nos va cambiando la percepción de todo lo que estamos viviendo, ¿no? Nos empezó a cambiar en marzo y nuestra vida ha dado un vuelco. Y yo he pensado mucho, he reflexionado mucho acerca de que esta historia, que fíjate, se publicó en septiembre, no sabíamos del 19, no sabíamos qué iba a pasar. Y sin embargo es un confinamiento. Es un confinamiento feliz, es un confinamiento buscado. Pero en el fondo es una reunión de personas dentro de una casa que les da como ese espacio emocional, esa tranquilidad y esa calma que en ocasiones todos en este tiempo, aparte de lo hartos que hemos estado a estar encerrados, pero también hemos dicho, hemos conectado con historias más personales, hemos echado más de menos, hemos hablado mucho de los abrazos, todo eso sucede en esa casa. Y a veces yo lo pensaba, ¿no? O sea, fíjate cómo a veces el ser humano tiene que parar para poder recorrer con calma todo aquello que nuestra urgencia del día a día no nos permite, que es lo que le dice Maite, o sea, aquí se acabaron los teléfonos móviles, vamos a cocinar y vamos a mirarnos por dentro. Y esa parte, que ojalá fuera tan mágica en lo que estamos viviendo, que no se parece en nada, porque es mucho más duro lo que estamos viviendo, pero toda esa parte emocional yo creo que deberíamos aprovechar ahora este tiempo para recuperar esas cosas, eso es el arroz con leche y otras cositas más.
Esas cosas que tú dices, nos ha pasado a muchos, que de repente lo tienes ahí en el subconsciente, que lo tienes como perdido y de repente se enciende la luz y dices, ahí lo tienes.
Sí, porque siempre lo tenemos. Lo que pasa, Pilar, que hay veces, y les pasa a personajes de la novela, pero porque nos pasa en la vida, hay veces que tampoco lo quieres sacar. O sea, hay algunos recuerdos que, como dices tú, es que a veces son dolorosos y los tienes ahí aparcados. Cuesta. Y a lo mejor la manera, pues mira, es una canción, esa canción con la que arrancabas, con Volando Voy, que es una de las que elige una de las alumnas, Amina, que por cierto, es una joven marroquí que ha emigrado a España y que encuentra su segunda vida en este país casi con una segunda familia y con una segunda historia. Pero es que a veces nos pasa que necesitamos recurrir a esa canción o a esa novela o a esa película o a ese sabor, a ese recuerdo, a una conversación, porque nos vamos perdiendo un montón de cosas muy importantes. No nos damos cuenta.
Fíjate que muchas veces se ha dicho aquello de conquistar a la gente por la comida, y no, aquí ya no hablo ni de hombres ni de mujeres, sino hablo de seres humanos, ¿no?
Sí.
De conquistar, eso sí tiene su punto de realidad, es que es así.
Es así. Mira, Gabriela Tassile, que es la cocinera que va recreando, cada receta está ligada a un personaje y ella explica perfectamente, son sus recetas, las explica y tú las puedes hacer. Gabriela, en su manera de cocinar, nosotras nos conocimos en El Hormiguero, como decías, ya no estamos ninguna de las dos en el programa, pero de ahí surgió una amistad enorme y yo la conozco muy bien y no habría hecho este proyecto con otra persona que no fuera como ella, porque es que Gabriela cocina con el corazón, es que tiene una generosidad que trasciende. Entonces, cuando Gabriela te habla de comida y te enseña sus trucos, y ella ha formado un montón de concursantes de MasterChef, pero es que ella cuando da de comer para cada evento, sea de dos personas o sea de 100, ella pone el corazón y claro que te seduce. Y es lo que dices tú, no tiene nada que ver con la seducción sexual o romántica, es conquistar, es conquistar tus emociones, porque cuando tú, si te gusta comer, cuando tú pruebas algo, dices, ¡ay, qué feliz soy! Es que la comida da felicidad. O sea, es
lo de placer de Dios es que se dice también.
Es verdad. Y lo afortunados que somos cuando vemos, y fíjate en el momento en el que estamos, que hay gente haciendo cola para recibir comida y tanta gente que pasa hambre en el mundo, y dices, yo cuando hablo a veces con gente que no valora la cocina, la comida, la preparación, digo, qué pena. O sea, pudiendo tenerlo, eres un afortunado, eres un privilegiado de la vida, qué pena que no sepas valorarlo. Es como si ves un cuadro y te da igual. Pues es que la cocina está tan ligada a lo que somos como seres humanos que, no sé, bueno, yo me emociono. Es que ahora cuando desee hablar
contigo, yo te dejo. No, además es que es verdad, es pura emoción, es puro sentimiento, y porque ahí te vas a reencontrar pues con tus raíces, con tus seres queridos, tanto si son familia, si son amigos, porque a lo mejor un día te acuerdas y aquella comida maravillosa que tuve con X persona, fíjate luego a dónde me llevó, porque eso también te puede ocurrir, y dices, caramba, es verdad, si yo llego a pedir, yo qué sé, no sé qué decirte, unas bravas, y resulta que no, que pedí una lubina a la sal, por decir una cosa distinta, y dices, caramba, ¿cómo me cambió la vida en ese momento, ¿no? Oye, ¿tú crees que hay mucha fiebre ahora en nuestro país, en especial por el tema de la cocina? Porque estamos cansados de ver, pues, tú has estado en Masterchef y has estado Gabriela, todos los concursos, los maravillosos cocineros que tenemos en nuestro país, más chicos que chicas, esto es verdad también.
Bueno, en la primera plana, porque... Claro, porque en lo del éxito y la, digamos, lo del primer puesto y el segundo también hay en la cocina, esto con Gabriela lo hemos hablado muchas veces, hay grandísimas cocineras, pero es verdad que fíjate que es curioso porque antes la cocina era un lugar de las mujeres, en las casas, en las viviendas.
Tú y yo estamos hablando de nuestra madre, de nuestra abuela, claro.
Eso es. Sin embargo, ahora es verdad que la cocina ha trascendido y qué maravilla que yo tengo... amigos, cocineros, cocinerísimos, mi propio hermano cocina fenomenal y, en fin. Pero es verdad que, digamos que los cocineros han entrado a la parte bonita. O sea,
claro.
Porque luego la cocina de todos los días, la cocina sacrificada de las familias intentando que los niños coman, que se diviertan, que estén alimentados, pero que a la vez tengan interés y tengan emoción por la comida, todo eso es un trabajo, es un esfuerzo de amor, pero es un esfuerzo que se hace día a día, y ahí los hombres no estaban, los hombres han llegado a las estrellas Michelin, pero bueno, que fenomenal, a mí me parece fenomenal, tengo amigos cocineros buenísimos, y de verdad que yo creo que esa fiebre por la cocina, como tú dices, muy mediática, es estupenda, porque ha dado a conocer la cocina, pero nosotros aquí apelamos mucho a la cocina del fogón, porque yo creo que no hay ningún cocinero. Y de hecho los buenos cocineros, todos ellos te lo dicen, tienen esas raíces de la cocina básica, de la cocina de casa, de sus primeros recuerdos, nace de ahí.
A bote pronto estoy pensando en los hermanos Roca, por decir un ejemplo, que hayan estado con su madre, que ahí sigue al pie del cañón, claro. La mujer sirviendo sus comidas.
Eso es que, claro, y ellos de algún modo, es que, o sea, va en su ADN, es que eso es una cosa que vamos... los olores de tu casa, porque además esto es un hecho científico, o sea, el sabor y el gusto están alojados en el hipocampo, la memoria a largo plazo es la que te conecta, como cuando hueles un perfume, un sabor te conecta. Y el que ha visto cocinar en su casa lleva todos esos aromas dentro y la manera de hacer. Yo hay cosas que sé hacer y no recuerdo cuándo las aprendí, pero es que en mi casa... era obligación, o sea, era mi madre cocinando y te decía, machaca el ajo y el perejil. Entonces, has visto un mortero, o sea, tienes como esa habilidad, ¿no? De las cosas que has hecho siempre.
Oye, tus personajes en la novela, todos estos 7 alumnos, y por supuesto, Maite, esconden muchas cosas, ¿verdad?
Sí, esconden muchas cosas.
Esto lo digo a modo de enganche para que la gente se la compre, que se compre la novela.
Mira, Benjamín Prado, que hizo la presentación en Madrid, decía es como una reunión de Agatha Christie.
Total, es la primera imagen que me vino a mí la cabeza. Esto es como, o sea, ¿quién es el asesino? Lo mismo.
Eso es. Hay enigma importante y luego hay una cosa que a mí me encanta, porque en las otras dos novelas tenían mucho peso los personajes femeninos, eran muy, muy protagonistas, y aquí, a pesar de que Maite es el eje, los personajes masculinos tienen muchísima importancia, y Arturo, que es un abuelo, porque también hay diferentes edades, orígenes culturales, clases sociales distintas. Como
el de
tú
la
sabes.
Tarta de chocolate, ¿no, Arturo?
Arturo. Y Arturo es muy importante. Arturo es una clave en esa historia. Y me ha encantado entrar más en el alma masculina, aparte de salir y ser narradora, que no lo había, nunca había hecho esa voz en las anteriores novelas, me ha encantado estar más dentro de las almas masculinas. Entonces, también esa reunión coral, que los personajes sean tan distintos y que todos tengan su peso, sí, esconde muchas cosas. Yo creo que es una novela con la que en algún momento sonríes, incluso te puedes reír
claro, en algún momento,
pero luego tiene mucha carga emocional fuerte.
Sí. Una pregunta ahora que no nos escucha nadie, que es lo clásico en esto.
Dime.
¿Qué trabajo te gusta más, el ser novelista o guionista? Es que lo de ser guionista es tan importante.
¿Sabes qué pasa? Que es que, siempre me preguntan, aparte de preguntarme por el guión y tal, más la diferencia en los medios, por ejemplo, la radio.
Sí.
Yo siempre digo que la tele ha sido una casualidad, que me ha encantado, he aprendido muchísimas cosas, me gusta mucho como medio, pero mi medio natural es la radio. Y claro, para la radio, yo siempre, aparte que he escrito desde los 8 años, siempre he escrito para la radio. Con lo cual, ¿qué tiene de diferente la novela? Tiene de diferente que soy absolutamente libre, porque tú ya sabes lo que es la radio, los tiempos.
Hombre,
tienes que ir con los pitos de las horarias. Y en la novela, todo ese ritmo interno lo marcas tú. Y además puedes volar con la ficción como tú quieras. Entonces, a mí que me encanta estar pegada a la realidad, y utilizo el humor en mi sección diaria con Julia. Me gusta mucho que la novela me lleva a una parte más emocional, y aunque no pierda el humor, estoy como en otros universos. Entonces la novela, yo creo que para mí es terapéutica. Luego lo que me dicen los lectores ya, de lo que les pasa a ellos, me encanta, pero te aseguro que lo que me pasa a mí escribiendo, ya solo por eso, vale la pena escribir para
mí. Sí, sí. Pues mira, te voy a dejar con Ratatouille, que a mí es una peli que me encanta.
¡Qué bonita! Y fíjate, que habla de esto, además, claro. Que habla de esto, de esa conexión, es la Magdalena de Proust.
Sí, 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 sí. Decías tú, la cosa terapéutica, a mí también me ha sido terapéutica. Tu novela fantástica, Los sabores perdidos, con Raquel Martos. Raquel, que ha sido un placer que estudias con nosotros aquí en Madrid Directo, en Onda Madrid, la competencia, pero aquí estamos.
Oye, muchísimas gracias.
Y encantados de que tengas éxito con todo lo que hagas, y especialmente con la literatura, que es importante que haya autores que sigan escribiendo. Y si son chicas, mejor.
Y me debes un arroz con leche el día en que nos conozcamos. Te quiero con tu arroz con leche ahí en un tupper.
Claro que sí, verás qué rico. Un beso muy fuerte, Raquel.
Un beso. Felices fiestas, chao.
Igualmente.